Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos. Se deja espacio para la paz interior. Estamos en secreto.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy en nuestra sección de Viernes en Secreto. Hoy viernes 23 de agosto. Y tenemos un tema. Les habla su amigo Rafael Ramos en la gratísima compañía de la colega, la psicóloga, la doctora Gabriela Gordon. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien, Rafa, ya cerrando semana con un tema que yo creo que puede ser de provecho para muchos. Ahora que estamos, de hecho, en el mes de la madre, venir a hablar un poco acerca de la importancia de saber cómo manejar nuestro rol en familia.
Sí, yo creo que muchos de nosotros hemos cometido el error circunstancial de adaptarnos a las cosas sin pensarlas. Hoy nuestra propuesta es, queremos escuchar tu pregunta, rol de padres versus rol de pareja. Y yo entiendo, y yo también soy papá de tres, y en edades de mucha demanda todavía, 12, 9 y 4. Sobre todo el chiquitillo es...
Bien repartidos están.
Es altamente demandante. Y de pronto uno empieza a funcionar, Gaby, como en automático. Y cuando te das cuenta, estás solo viendo películas infantiles, yendo a un play o buscando actividades que son muy lindas en el entorno familiar. Y vos te haces una pregunta. ¿Y hace cuántos días vos y tu pareja fueron a cenar? Bueno, quitemos cenar, los acostaron temprano y nos pusimos a ver algo de adultos, ¿verdad? Una película, y no estoy pensando en algo 3X, digo, no sé, una película de adultos que no sea Enredados por 19 veces o Frozen por 14 veces. A ver, y este balance a veces lo perdemos porque la dinámica de los hijos nos absorbe y no nos damos cuenta. Y es lindo, no digo que no, pero va creando vacíos.
Bueno, yo no tengo la bendición todavía de ser madre, pero he tenido la oportunidad de conversar con muchas mujeres madres que llegan a consulta, y un tema recurrente es que a veces parece que perdemos nuestra identidad en nuestros roles, y esto también puede sucederle a una mujer que se ha dedicado, por ejemplo, a su profesión. Yo me puedo perder en mi rol como psicóloga y olvidarme qué es lo que le gusta a Gabriela en su día a día, tomar espacios para mí, dejar la oficina un rato y respirar, ir a hacer cualquier actividad que a mí me llene. Esto sucede todavía muchísimo más con las mujeres que tienen este rol como madre, y felicito totalmente a las que se dividen, ¿verdad? Que parecieran un pulpo, que son profesionales, estudiantes, madres, esposas, amas de casa. Nos perdemos en nuestros roles y nos olvidamos de nosotras mismas. Y yo creo que eso es algo que deberíamos siempre tomar en cuenta. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis necesidades? Porque como se lo he dicho a veces a pacientes en consulta, yo no puedo servir de una taza vacía.
Sí, y entonces, en este eje que nos está trazando Gaby, la pregunta es que para poder ser una pareja estable y una familia estable, también tenemos que pasar por una individualidad positiva, y vamos a trazar como tres palabras que puede sonar un poco técnico, pero las vamos a explicar rápidamente: autonomía funcional, autonomía de pensamiento y autonomía emocional. Autonomía funcional es yo tomo decisiones, yo decido qué quiero y cómo lo quiero. Pero para tener claro qué quiero y cómo lo quiero, yo tengo que tener un pensamiento individual libre de culpas y pensarlo de esta manera. La verdad es que tengo derecho a hacerme las cejas. Tengo derecho a, no sé, voy a hacerme una mascarilla, voy a pagar una depilación. Pero si yo pierdo mi autonomía funcional porque pienso de esta manera, no, pobrecitos los chiquitos, voy a comprarles A o B. Esa idea, pobrecitos los chiquitos, ¿por qué pobrecitos? ¿Por qué yo como mujer, por qué yo como hombre no puedo rescatarme y generar emociones, autonomía funcional, menos culpógenas, más libres, y reconocer que yo tengo derecho a disfrutar de mi tiempo, mi espacio, todo en balance? Y yo creo que una individualidad sana es el proceso que más se diluye, y por tanto vamos a veces a flaquear como pareja y eventualmente hasta flaquear como familia. Porque la individualidad que no se nutre se desgasta.
Así es. Yo creo que también tenemos que recordar cualquier sistema, y nuevamente tal vez estemos entrando en un lenguaje un poco más técnico propio de la psicoterapia, pero cuando hablamos de parejas o familias, somos sistemas familiares en donde cada uno de los miembros va a tener una interacción clave y va a mover, por así decirlo, pensemos que esto es un dominó, si yo muevo una piecita, todas las piecitas se van a mover. Entonces, si yo me muevo, por así decirlo, muevo mi vida, mi existir de cierta forma negativa, voy a afectar a los demás. Es clave recordar esto. Los niños felices vienen de padres felices y las parejas felices vienen también de personas que están contentas a nivel individual, retomando el tema que nos está presentando Rafa.
Ahora, resulta que entonces vos, yo le digo a Gaby, Gaby, dejemos los chiquillos con la abuela, vamos a tomarnos algo. Estoy todo bien, vamos a salir. El chiquitillo de 5, de 7, de 9 empieza a llorar. Si van a ir, porfa, 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 no se vayan. Bueno, ahí está bien, vamos. Y tal vez terminamos lo que pensábamos como una pizza, una sangría, en un ambiente relajado para hablar tonteras. Termina nuevamente en una comida rápida, esperando que el chiquitillo se baje del play y de la piscina de bolitas. Y entonces, por distorsiones, por culpas, ese es nuestro tema esta noche. Balance personal, balance como pareja, balance como familia y desarrollar la capacidad de tomar decisiones sin culpa. ¿Querés contarnos una historia? 8990-004, nuestro WhatsApp, y Bésame CR en nuestra aplicación. Abandonarnos a nosotros mismos, Gaby, yo creo que es el cáncer que detona que a veces todo se desplome.
Así es, recordemos que como padres de familia ustedes son la raíz de este sistema familiar y tenemos que cuidar la raíz del árbol para que esas hojitas también puedan crecer bien verdes.
Sin libertad interior, nos cargamos de ruidos que no nos dejan escuchar las bellas melodías que la vida nos ofrece. Estamos en secreto.
Ocho con 14 minutos, estamos cerrando semana en Bésame de Noche, estamos con ustedes Gabriela Gordon y Rafael Ramos. Hoy estamos hablando de balance entre mi persona, lo que yo soy, ser pareja y ser papás. 8990-004, nuestro WhatsApp para que participes y por supuesto también nuestro Facebook Bésame CR. Ya nos dicen en nuestro Facebook, yo me identifico muchísimo con el tema, ¿por qué me pasa? Siempre ando pensando en los chiquillos primero. Mi esposo me ha dicho que me siente muy descuidada y le doy la razón, pero a veces pienso que me gusta que se vean muy bonitos, que anden bien vestidos y yo me ido descuidando y no sé cómo administrarlo.
Este tema de esta palabra, descuidarse, hay que tener un poquito de cuidado la manera en que la estemos utilizando y también la manera en que la estemos aceptando. Cuando nuestra pareja nos está señalando que nos hemos descuidado, hay que analizar la intención, Rafa, porque yo lo he visto en casos en donde tenemos un patrón de violencia doméstica y el decirle a la persona constantemente, te estás descuidando, estás gorda, dejaste de maquillarte, dejaste de arreglarte, esto puede ser parte de un patrón de agresión. Entonces hay que analizar mucho la intención de la persona, como también puede decir, mi amor, te estás descuidando, déjame ayudarte, es muy distinto. Entonces no sé qué pensás vos, Rafa, de la manera en que lo está presentando nuestra amiga.
Sí, de hecho, a ver, yo creo que un llamado de atención en un contexto sano es válido. Rafa, estás aumentando mucho de peso y yo no es que te voy a dejar de querer, pero me resulta atractivo ver cuando vos te cuidas. Descuidando según quién, y lo llevo a otro extremo. No digo que sea el caso, por supuesto que habrá muchísimas particularidades positivas. Te estás descuidando, mira, es que yo llego a la casa, los chiquillos y el desorden, y tras de eso vos te estás descuidando, y yo le preguntaría a él, cuando le dice ya te estás descuidando, ¿y qué estás asumiendo vos para que ella no se descuide? Si ella, por ejemplo, va a hacerse las uñas, ¿puedes vos cambiar pañales, sacar la basura, juntar las cacas del perro, servirles una comidita y no estarla llamando? ¿Y dónde está el chupón? ¿Y dónde está la pijama? ¿Y dónde está esto? O sea, ok, bueno, ¿cuánto estás apoyando vos para que ella pueda tener un espacio de descanso, un espacio de desconecte, un espacio con las amigas para irse a tomar algo, comer algo, para irse al cine? Sí, sí, tenés razón, me estoy descuidando, pero me estás dando el apoyo para que yo tenga tiempo para el autocuidado, el autodescanso, la autorrecreación, que son elementos importantísimos.
Absolutamente, el autocuidado es un elemento imprescindible para nuestro bienestar emocional, pero sí es importante recalcar dos cosas acá, como vos lo estás diciendo, Rafa, importante no tanto el señalamiento, ¿verdad?, sino también estar anuente a ofrecer ayuda, porque si yo me estoy descuidando es porque tengo demasiadas cosas que hacer, tengo demasiadas responsabilidades y me estoy dejando a mí de última. Entonces, ¿hasta dónde está disponible tu pareja en la división de responsabilidades familiares de forma equitativa? Y por otro lado, también quiero mencionar que es importante modelar nuestras expectativas, en especial en madres más nuevas. Si tenemos un bebé de meses o de un año o de dos años, que ni nosotras ni nuestra pareja tenga la expectativa de que debemos estar flacas y divinas y perfectas, si todo esto es parte del proceso que, por el que pasa el cuerpo de una mujer post embarazo, ¿verdad?
No, e incluso a veces también pienso que es una fuerte tendencia. A ver, ¿cómo lo planteo para que no suene horrible? Yo creo que es importantísimo todos los procesos de estimulación. Creo en la estimulación temprana, en las clases de pintura, en el taller de teatro, yoga para niños, o sea, todo lo que existe hoy que sume la estimulación motora, emocional, psicosocial de los niños, todo bien. Pero también uno de pronto descubre papás que dicen, voy para la escuela de fútbol, voy para la catequesis, voy para el taller de música, voy para el taller de danza, voy para el taller de esto. Entonces, ¿y cuándo? ¿Y cuándo nosotros vamos a decir, nosotros vamos a ir a perder tiempo como tatas y le tenemos la prima, la abuela, la tía, la muchacha que nos ayuda a cuidar a los chiquitos? A veces siento que estamos tan saturados que aprenden inglés, mandarín, alemán, y entonces aquella locura que yo creo que nos estamos llenando de tantas cosas. E incluso hasta esto, Gaby, tiempo para perder en familia, para tirarnos en la cama, ver tele o jugar un juego de mesa o jugar con el perro sin tanta distracción y sin tanta presión.
O quizás que esta generación de niños aprenda lo que tal vez nuestra generación experimentó más y las generaciones anteriores todavía en mayor cantidad, que es el saber qué se siente estar aburrido.
Sí, claro. Y de hecho, bueno, yo digo hace unos días, no fue como el año pasado, Sergio y Alicia son chicos, mis hijos, que juegan mucho, y yo conscientemente hemos tenido mucha restricción en electrónicos hasta donde lo hemos logrado, porque también hay un proceso ahí. Y recuerdo que llegaron una vez unos chicos a jugar con ellos y entonces no hay play, no hay esto, y ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Y qué aburrido, ¿verdad? Y yo, a ver, ya desapareció la época, ¿verdad? Esa fue mi generación, de que uno jugaba con abejones y ese tipo de cosas. Pero yo creo que estamos perdiendo la creatividad.
Sin libertad interior, nos cargamos de ruidos que no nos dejan escuchar las bellas melodías que la vida nos ofrece. Estamos en secreto.
con 26 minutos, estás escuchando Bésame de Noche y estamos hablando de equilibrio. Antes de empezar a leer ya todas sus participaciones, este concepto que les planteamos al inicio, la autonomía funcional. Para yo, autonomía es yo decido qué me pongo, yo decido qué quiero. Pensemos en una persona, autonomía de pensamiento, que se describe a sí misma como fea o feo. Y entonces no se viste, se esconde en su ropa. Y de pronto es que a mí me gusta así, yo siempre he vestido así. Y se convence. Pero en el fondo hay una idea que te dice, sos fea, sos feo. Y entonces la emoción siempre es inseguridad, angustia y demás. Tenemos que revisar esto. Nos fuimos con esta pregunta. ¿Vos te movés con libertad? ¿Vos te movés sin culpa para balancear tu tiempo individual, el de pareja y el de familia? Y viene una gran pregunta, ¿cómo enfrentamos cuando yo tengo un patrón culpógeno?
Esos son patrones que aprendemos desde varios factores que hay que analizar. Por un lado está mi sistema familiar. Puede ser que yo venga, por ejemplo, de un sistema familiar machista, en donde desde niña se me haya educado que yo tengo que ser la primera en poner los platos en la mesa y la última en recogerlos. De las mamás que siempre comen en frío, como dirían, ¿verdad? Que se esperan y se dejan siempre de últimas. Y que eso me lo haya inculcado mi mamá o mi abuela. Y si yo no lo hacía, me regañaba de niña. Puede ser que yo cargue con ese fantasma todavía de adulta y estoy repitiendo ese patrón que aprendí. A como también puede suceder a modo cultural. Ahora, hoy en día yo he visto que en redes sociales, por ejemplo, se está dando una especie, Rafa, casi como de matonismo entre madres, de juzgar a las otras madres que si están haciendo las cosas bien o mal, que si vos trajiste las meriendas de los chicos y eran tronaditas, bueno, y no una manzana, te juzgan.
Yo te voy a poner un ejemplo. O sea, yo recuerdo hace algún tiempo atrás, que yo no entiendo estas cosas, pero las respeto. Entonces, con una niña de 4 años que tiene que hacer una maqueta de la comunidad. Obviamente, de, ¿verdad? Sí, ¡ay, qué maqueta! La mía quedó como que se hubiera pasado el huracán Otto. Y dijo, la hice yo. Y después ese día dije, otra tarea de estas. Y yo tengo una amiga, Sofía Salazar, buenísima, en manualidades. Y Sofi cobró baratísimo y nos hizo la maqueta. Y si me preguntan, sí, ¿por qué? Bueno, porque no tengo la habilidad. Y entonces a veces uno, que la maqueta, que el chiquito, que aquí, que... Y nosotros, y el tiempo, y la culpa. Y si yo no tengo... A ver, mis destrezas manuales son terriblemente malas. O sea, ¿por qué me voy a poner yo a tratar de llenar un espacio? Y eso no es un problema de autoestima, es realidad.
Claro, pero Rafa, vos te estás aterrizando y apegando a la realidad de forma muy sana y objetiva. Pero quizás si estamos partiendo de una persona que no tiene un autoconcepto firme y que viene con estas bases debilitadas desde el sistema familiar, luego llegas a la escuela y las demás mamás te están señalando porque vos no mandaste la merienda perfecta o la maqueta más bonita o que si la pagaste a hacer, que qué barbaridad que la pagaste a hacer, siempre hay alguna crítica que te van a dar, es cualquier gota la que estamos esperando para que derrame ese vaso de culpabilidad.
Y entonces tenemos que tener cuidado, o sea, hagamos una síntesis personal de revisión. Nos dicen ya en nuestro WhatsApp, buenas noches, no sé si ni qué es, la verdad. Tengo una relación que no sé ni qué es. Hace 9 años de conocernos, fuimos novios formales 2 años, terminamos, yo me hice otra pareja, al final no funcionó, me separé y luego este chico con el que fui novio 2 años volvió a acercarse, pero siento que lo hace a su conveniencia. Me veo cuando le queda tiempo, como dice él mismo, cada 15 o 22, yo le digo cuándo la veo y cómo la veo y no sé qué hacer. Bueno, es que esto tiene nombre. Usted tiene una relación en la frecuencia, en el momento y en el ritmo de él. Y bueno, es simple. ¿Quieres esto, sí o no? Buenas noches. Mi pareja me viene diciendo que estoy muy flaca y que me arregle el pelo en cada momento.
Ok, ven cómo hay una diferencia ahí entre decir, mi amor, me parece que no has tenido tiempo para ir al salón o algo así, a decir, es que estás muy flaca, es que estás muy gorda, es que tal cosa. También recordemos, una cosa es el autocuidado, que yo lo hago por mí misma, porque yo quiero verme las uñas bonitas, porque yo quiero sentirme linda y relajarme en el salón. Otra cosa es ir al salón para complacer a mi pareja. Ojo con eso.
También por acá, 8990-0004. Nos dicen, me identifico, aunque soy madre soltera no me doy tiempo porque siempre estoy preocupada por cómo dar y llevar el bienestar para mis hijos. Y esto me parece fabuloso, pero fabuloso. En nuestro trabajo, por ejemplo, hay mujeres que trabajan todo el día, tanto fuera como dentro de casa. Llegan a su casa a seguir trabajando. Y los fines de semana a seguir trabajando. Y pensemos en un ama de casa. Descansa en su lugar de trabajo. Pasa los fines de semana en su lugar de trabajo. Y yo digo, ¿por qué su pareja no les mira? ¿Sabes qué? Voy a tomarme un domingo de vacaciones de mamá y de vacaciones de pareja. Y me voy a ir a donde sea, aunque sea la sabana, a ver gente o a contar palomas a la Plaza de la Cultura. Pero esa ausencia de libertad complica nuestra historia.
Absolutamente, yo creo que ahí también hay que enfatizar en la ausencia quizás de límites también. En una familia podemos convivir todos juntos bajo un mismo techo y si es el caso de una ama de casa que trabaja desde su casa y en sus momentos de relajación y de ocio está compartiendo con las mismas personas, siempre estamos juntos, pues tracemos también límites interpersonales. El que yo esté en la casa no significa que esté disponible 24/7 para todos. De hecho, me encantó un límite interpersonal que fijó una paciente que fue muy simple y muy sencillo. La cocina de mami se cierra a las 7 de la noche. Si tienen hambre después de las 7 de la noche, hay bananos y manzanas ahí. Pero vean ese tipo de límites. El decir, yo ya no estoy para servir después de cierta hora. El hecho de que yo sea tu mamá no me pone en rol de cenicienta a las 24/7.
Yo creo que, a ver, todos tenemos que jugar entre ser la cenicienta, y a veces toca, pero también ser la princesa, para ponerlo en esa alegoría.
Absolutamente.
Y tenemos derecho a entrar en huelga y tenemos derecho a decir no más.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección en pareja, hoy la frase es esta. Quizá estés a la distancia y sucedan cosas que interpretes teniendo dudas. Pero si pudieras entrar en el corazón de esa persona que te espera, te darías cuenta que vive para el encuentro. Pénsalo, analízalo, no todo es como parece.
Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
En el 89-90...
Bésame de noche. Ay.
En el 89-90 nos dicen, buenas noches, ¿y qué sucede cuando la sociedad te ve mal? A una como madre cuando se dedica tiempo. En mi casa pasa que siento que como madre y como ama de casa cumplo muy bien mis deberes, pero cuando voy por un café con mis amigas o a comprar cosas que no sean para la casa ni mi hijo, hacen comentarios.
Bueno, es muy importante entonces analizar tu círculo de amigas. ¿Cuál es el tipo de valores que se están sosteniendo dentro de ese círculo? Y cuál es el estándar que están perpetuando, ¿verdad? Porque como les hablaba anteriormente, nosotros nos basamos en las expectativas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y nuestras interacciones, ya sea con nuestro sistema familiar o en la sociedad en general. Entonces, todo depende de las personas con las que nos estemos rodeando, la óptica con las que estemos analizando las cosas. Cuando vos estás compartiendo con tus amigas este tipo de comentarios, realmente analizar, ¿son ellas las que están emitiendo estos criterios o es mi manera de percibirlos? ¿Es mi manera de interpretar lo que se me está diciendo? Porque son dos cosas muy distintas. Entonces, Rafa, de hecho, si vos lo analizás, ¿qué pensás que puede ser en un caso así? Estoy exponiendo dos ideas muy diferentes. Una sería decir, puede ser que realmente son tus amigas las que te están enviando este mensaje o puede ser que vos estás percibiendo comentarios que no necesariamente son ataques personales.
A ver, yo creo que la gente siempre te va a criticar de una u otra forma. O sea, la gente siempre te va a decir, estás muy flaca, estás muy gordo, estás comiendo chicle y abrir la boca, no sé. Podrían decirte mil cosas, estás haciendo ruidos en la mesa. Lo que yo creo es que tienes un gran punto y desde la lógica que nosotros planteamos de autonomía funcional, nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, de que me critiquen, me pela. Mira, anoche pasé cuidando la fiebre, ya hoy lo dejé con la abuela y decidí tomarme un ratito porque me siento cansada, me siento abrumada, me siento agobiada. Y ahora nos envió un mensaje una amiga que quiero muchísimo, Luigina Campos, que nos decía, La mejor ropa, la mejor actitud, el mejor pelo, el mejor tinte, lo mejor que podamos nosotros para desarrollar y tal vez desintoxicarnos de esas percepciones culpógenas que son las que nosotros llevamos por dentro.
Absolutamente. Entonces, invitamos entonces a nuestra amiga a analizar, ¿realmente es tu círculo de amigas que te están juzgando de esa manera o es tu forma de percibir los comentarios? ¿Será esa misma culpa que vos cargas y estás proyectando sobre los demás?
También por acá nos dicen, hola, a mis 50 años descubro mi parentalización. Me pusieron a asumir el rol de padre ausente en todo sentido y hasta ahora entendí y tuve claridad de mis emociones, ira, culpa, y no quiero eso para mí. Soy importante y debo vivir mi propia vida. Por supuesto, a veces tenemos que asumir cargas que no nos corresponden.
Y nunca es tarde, nunca es tarde para cambiar nuestra forma de ver la realidad, nuestra forma de hacer las cosas. Decir, tuve que llegar hasta los 50 años. Bueno, qué dicha que no fue hasta los 70. Nunca es tarde para darnos cuenta que nosotros deberíamos ser la prioridad número uno en nuestra vida, aunque suene muy egoísta, pero como les estoy diciendo, yo no puedo servir de una taza vacía.
Yo creo que todos tenemos una responsabilidad enorme, enorme, con decir sí o no. Es más, incluso hasta decirle a alguien, mira, no opines. En buen tono, por supuesto, pero quédate calladito. Para ponerlo simple, es calladito más bonito. O sea, yo tengo derecho a ser lo que sea. Buenas noches, soy madre soltera, identificada con el tema, y no solo como madre, también te pasa en el trabajo y con tus amigos. A veces hay que decir no puedo y quiero descansar, y a veces está bien dormir y ver películas, e incluso hasta desarreglada. Y una frase muy importante, te puede faltar cualquier amor menos el amor propio. Y me parece maravilloso que lo veamos así. Hoy hablaba con una persona que quiero muchísimo, que decía, es que a mí me encanta ser luz donde yo esté. Yo creo que ese autorreconocimiento es válido para soportar las críticas.
Y es una perspectiva de vida maravillosa. Pero yo creo que también un punto muy importante que debemos tocar en este tipo de situaciones en donde podemos estar, por ejemplo, diciendo siempre sí, a diferencia de esta amiga que ya aprendió a decir no a su círculo social o en sus responsabilidades laborales o en sus responsabilidades como madre, los que dicen siempre sí, por ejemplo, a sus hijos a lo largo de su vida y se doblegan por satisfacerlos, luego con los años puedes estar arrastrando inclusive un resentimiento con ellos, que a los años tus hijos van a pagar una factura que no debían, que vos mismo empezaste a desarrollar.
Y que uno tiene, a ver, esto es como cuando hay un divorcio, Gaby, y de pronto al hijo mayor se le dice con 12, con 13, con 14 años, bueno, ahora te toca ser el hombre de la familia. No, sos el hijo mayor, pero no sos la pareja, ni sos el papá. Y estas desculpabilizaciones son las que yo creo que nos tienen que llevar a hacer balances. Buenas noches, qué lindo tema. Yo a mis hijos les estoy inculcando añitos de vida en la cual todos tenemos responsabilidad de cooperar, no solo mamá, no solo papá, sino que asuman responsabilidades propias con la familia. Por supuesto, este es un elemento importante, que recojan, hagan y apoyen para poder tener tiempo.
Hablando del tema de la autonomía que lo has tocado a lo largo del programa, también este desarrollo de autonomía en nuestros hijos es una gran oportunidad de hacerlo cuando nosotros les estamos proponiendo distintas tareas, no verlo como tenés que sacar la basura, sino darle la oportunidad a nuestro hijo y enseñarle desde pequeño, mira, así es como se lava un plato, así vas a contribuir con la familia, así es como se recoge el paño después de bañarse y aquí es donde se guarda la ropa sucia. Esos pequeños actos, desde que son niños muy pequeños, valga la redundancia,
y que asuman,
que los asuman poco a poco, van a ir fortaleciendo su autonomía desde su niñez y también van a ir alistando ese terreno fértil, por así decirlo, que cuando ellos sean más grandes, ya sepan cómo es la cosa, ya sepan que todos tenemos que colaborar en la casa y que no les llegue de repente de shock cuando cumplen 13 años cuando dicen, y esta loca, ¿por qué me está diciendo que limpie mi cuarto?
El reto más importante de la vida es encontrarle sentido a todo lo que hacemos. Si no es así, rompe hoy con esas cadenas emocionales. Estamos en secreto.
Ocho con 50 minutos, estás escuchando Bésame de Noche y estamos hablando de administrar tiempos. Yo creo que no hay un antídoto para la culpa, Gaby, a no ser que nosotros decidamos desculpabilizarnos y reconocer nuestras necesidades y nuestros espacios. A ver, no estamos hablando de que yo voy a ir a gastar un montón de plata cuando sé que mi hijo o mi hija necesita una atención médica. Pero si yo puedo distribuir unos zapatitos buenos, de un costo razonable, para dejarme yo una porción, para comprarme unos zapatos buenos de un costo razonable, porque mi hijo tiene que andar con los súper, súper zapatos y yo pensando que quería algo porque mi hijo está primero. Yo creo que uno da amor, da afecto, da techo, que estén gorditos, bonitos, sanitos, ¿verdad? Con los cachetitos rosados que parezcan a Pedro y Heidi. Pero también tenemos que generar autorreconocimiento.
Absolutamente, todos los miembros de la familia tenemos necesidades muy distintas, ya como para un niño puede ser importantísimo y fundamental tener siempre su merienda más deseada todas las tardes, esas galletitas que tanto le gustan o que lo lleven al cine una vez a la semana, yo también tengo que establecer cuáles son mis necesidades como madre o padre de familia. Que si cuando yo estaba sola o estaba recién casada y no tenía hijos y me encantaba ir, a ir a hacerme las uñas. Ese tipo de cosas, ¿por qué las tengo que dejar de hacer solo porque ahora soy madre? No es que yo dejé de ser, Susanita o Carlita o como sea, no es que yo dejé de ser la persona que era. Yo no pierdo mi esencia, simplemente ahora tengo un nuevo rol y una nueva vida, pero no significa que la vida anterior dejó de existir. No es como que esa persona murió.
¿Vos qué querés? ¿Vos qué deseas? ¿Vos qué añorás? Yo creo que esa es una clave importantísima y hay que balancearlo, hay que plantearlo, hay que vivirlo y a veces hay que defenderlo. Defenderlo de la abuela que te va a decir, Gabriel, ¿usted va a dejar los chiquitos solos? Sí, mira, es que voy a ir al cine, no me voy a ir un año a Afganistán. Y sí, se van a quedar solos con la tía y chao. En mis tiempos las mamás sí eran mamás, bueno, tómese un poquito esa vila si le da acidez, pero yo voy a ir al cine. Y entonces podemos defender este espacio.
Absolutamente. Yo creo que también quiero recalcar un aspecto muy importante aquí. Y es que generalizamos la palabra chicos, niños, hijos. Y no estamos, en ciertos casos, analizando la edad. Porque una cosa es sentirme muy responsable, y estamos de acuerdo en esto, en ciertas fases y edades de vulnerabilidad de un niño. Pero hay madres que tienen un hijo de 18, 20, 22, ahí todos metidos en la casa, no contribuyen, no están trabajando, no están asistiendo con labores. Y por estar diciendo, mis hijos, mis chiquitos, mis niños, se me olvida la realidad y estoy permitiendo inclusive agresiones por parte de ellos, ¿verdad? Entonces, también hay madres que me parece que no saben discernir en qué momento yo tengo que irme desapegando de mi rol de madre, por así decirlo, nutricia.
Romántica y moderna.
Ocho con 57 minutos, balance. Yo creo, Gaby, que hay un criterio interesante. Podemos sentir culpa. Porque cuando uno ve al niño o la niña diciendo, no te vayas, sí, es difícil, pero no se van a traumar. Es un ratito, nos lo merecemos. Y tal vez esta idea de mérito, merezco descanso, merezco compartir, merezco un lado, un ratito al lado de mi pareja para reírme, para poder chismear con libertad, merezco este espacio. Creo que el antídoto de la culpa podría ser entrar en esta lógica de merecimiento para poder un poco aliviar esa carga emocional.
Absolutamente. Analizar qué es lo que yo merezco y qué es lo que necesito. Ambas palabras me parecen claves aquí. Y a la vez, Rafa, yo creo que sería interesante invitarlos a reelaborar nuestro discurso y a pasar de me siento culpable a me siento responsable. Porque hay una gran diferencia entre ser responsable de mis acciones, de mi vida, en este caso de la vida de una pequeña criatura, a sentirme culpable por mis decisiones.
Tengo 12 años de relación, dos hijos de 9 y 6, y mi pareja solo me dice que estoy gorda, nuestra vida sexual ha bajado mucho y tengo 31 años y me siento atada. A ver, no se trata de atarse o no, porque ustedes como pareja no cambiamos lenguaje, no buscamos ayuda. A ver, es un tema de peso, es un tema endocrinológico que te hace subir peso, es un tema de dieta, es un tema de presupuesto que a veces nos lleva un poco a tener una dieta más cargada en harinas. En fin, pero no podemos estar siempre desde la trinchera del conflicto esperando estar bien. Hoy la propuesta que les tenemos, Gabriela y yo, está orientada a identifiquemos la autonomía para tomar decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones y busquemos soluciones.
Eso es clave, buscar soluciones en vez de sentirnos víctimas siempre del destino, de lo que me tocó, de decir, ok, esto es lo que la vida me dio y con esto voy a jugar. No, nosotros estamos en todo el derecho de hacer una pausa y decir, no me siento cómodo o cómoda, no me siento satisfecha con mi condición de vida, ¿qué puedo cambiar? Y sí, nada más quiero aclarar en relación a esta última consulta, qué triste que es ver y qué lamentable que es ver que siempre estemos viendo consultas en donde dicen, tenemos problemas de pareja porque estoy gorda, me dice que estoy gorda. Que yo sepa, cuando nosotros hacemos un voto de matrimonio, no es juntos hasta que engordes, ¿verdad? Exacto. Yo creo que aquí hay que revisar también un tema de los valores de mi pareja.
Si el amor fuera un tema de peso y talla, el amor sería algo imposible.
Absolutamente.
Son las 9 de la noche, tenemos que decir buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos el próximo lunes 26 de agosto junto a Milton Rosales y vamos a estar hablando de ¿tu casa es un refugio o es un infierno? ¿Será el problema de la casa? ¿Son las paredes? ¿Es el piso? ¿Es el techo? ¿O son quienes viven ahí? Si ustedes quieren consultar con Gabriela Gordon, con un servidor, con mucho gusto, en el 2290-1383, al WhatsApp 88-81-1304. Por supuesto, los invito a rafaelramoscr.com y a que busques en amazon.com Al Diablo con el Amor.
Muchísimas gracias, Rafa, como siempre. Un placer acompañarte por acá. Para todas las que nos escuchan, todos los que nos escuchan, me pueden buscar en mis redes también, en YouTube y en Facebook como doctora Gabriela Gordon. Y como siempre, será un placer atenderles en el CED.
Así que feliz descanso. Y tenemos una cita a las 10 de la mañana, el sábado, mañana, con Jeffrey Cubillo y Vanessa Watson en Mundo Bésame con lo mejor de la semana. Feliz noche. Que descansen.
Buenas noches.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.